En nombre del Padre y del Espíritu Santo, queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Soy Padre Eduardo Brum, Padre Escobita, su amigo en Cristo, y María. Y como siempre, nosotros queremos empezar nuestra conversación invitando a María de estar con nosotros, Santa María del Camino. Invitar a María de caminar con nosotros. María llevándose a Jesús. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. También en la soberana nosotros invocamos María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos rezar la oración que María le gusta más, y esta oración es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar a estar con nosotros también nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene muchos títulos. Y el Espíritu Santo es... El Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Y Consolador. Espíritu Santo también es nuestro Maestro interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. En Efesios, gemidos inefables para que digamos Abba, que significa Padre. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en nuestro intelecto y el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Juntos. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto. Según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Muy bien, hermanos, y ya estamos en nuestra familia de perseverancia. Es cierto lo que dice Padre Peyton. La familia que reza unida permanece unida. En mundo, en oraciones, en mundo, en paz. Y yo voy a rezar por ustedes y por sus intenciones en la Santa Misa. Y la Santa Misa es la oración más grande que existe. Es la oración por excelencia. Es la oración por excelencia, es la Santa Misa. Voy a rezar por ustedes y poner varias intenciones. Una intención. Me gustaría rezar por para que podamos nosotros estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Luego, me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestras familias. La santificación de nuestras familias. Y la salvación de nuestras familias. Y además, una intención siempre de gran importancia es, como dice Jesús, que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma. Que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Que le sirve del hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Gustaría rezar por los moribundos para que puedan salvarse. El momento más importante en nuestra vida es el momento de la muerte. Bien, hermanos. Es un grande gusto estar con ustedes. Vamos a entrar ahorita en la primera lectura de la misa y encontrar la persona de Moisés. En la Biblia hay figuras de grande importancia. Y obviamente el centro de la Biblia, y el enfoque central de la Biblia es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Anoche tuvimos muchos jóvenes encontrándose conmigo, meditando la palabra de Dios. Ayer les había dado las meditaciones a los jóvenes de la caída de los ángeles, del pecado de Adán y Eva, de Caín y Abel, del Torre de Babel, de Noé, de Sodoma y Gomorra, y las tentaciones de José. Tuvimos muy buena junta con los jóvenes. Les agradezco a ustedes por sus oraciones. Queremos tratar de ayudar a los jóvenes, porque están rodeados de muchos peligros que podrían fácilmente dañarlos. Por eso pido el Espíritu de San Juan Bosco de ayudar a la juventud. Porque los peligros son muy grandes. Bien, regresando a la persona de Moisés. Ya esta semana salimos del libro de Génesis y entramos en el libro de Éxodo. Es el segundo libro en el Pentateuco. Pentateuco, que significa los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los cinco, primeros cinco libros de la Biblia. Y voy a tratar de dar un resumen de donde estamos con Moisés y hoy es un pasaje clave para entender Moisés, tanto que podríamos llamar la vocación de Moisés y hablar de nuestra propia vocación. Moisés tuvo una vocación y nosotros tenemos una vocación, significa llamamiento. Capítulo 1 en Éxodo presenta la situación que el rey de Egipto no conocía ni José ni su familia y por eso no tenía una cierta preferencia por los hebreos, por los judíos. Debido a esto, el rey obligaba a los judíos de trabajar fuerte en el campo, básicamente haciendo el trabajo de los esclavos. Pero más que trabajaban, más que crecían en número. Tanto que el rey de los judíos tenía miedo que en tiempo de guerra, los judíos podrían hacerse adversarios o enemigos de los egipcios. Entonces el rey, para disminuir el número de los hebreos, mando un orden de matar todos los niños varones quienes nacieron. Mientras podían sobrevivir los niños. Que es, por supuesto, un tipo de aborto, de matar los niños inocentes. Y resulta que los papás de Moisés tuvieron Moisés. Y después de algunas semanas, la mamá, teniendo miedo de perder Moisés, hizo una canasta y puso Moisés en la canasta con la intención de salvarlo. Y la canasta estaba flotando al borde de la orilla del río Nilo. Y resulta que la hija de Faraón con sus ayudantes salió la hija para bañarse y ella viendo la canasta con Moisés adentro le tuvo compasión. Le sacaron del Nilo y la hermana de Moisés se le acercó y dijo si quería que una mamá judía pudiera ser nodriza y amamantar el niño. El hijo de Faraón dijo que sí. Y si ella pagaría la persona que iba a amamantar el niño. Y justo fue la mamá de Moisés. Se ve lo que se llama la Divina Providencia. Nada pasa por casualidad. La Divina Providencia. Luego, Moisés iba creciendo en la corte de los egipcios, aprendiendo el idioma, aprendiendo la literatura, aprendiendo también la cultura de los egipcios. Y ya creció Moisés, y esa fue la lectura de ayer. Moisés se encuentra un egipcio golpeando un judío. Moisés mira si hay alguien y Moisés se mete encima del egipcio y lo mata. Y lo esconde en la arena. Y al día siguiente había dos judíos peleándose. Y otra vez Moisés queriendo defender y salvar a los hebreos, dijo, ¿por qué están peleándose entre ustedes? Ustedes son hermanos. Y uno de ellos dijo, ¿quién te hizo a ti nuestro árbitro? ¿Ya matas el egipcio? ¿Vas a matar uno de nosotros ahorita? Y Moisés se dio cuenta que fue descubierto su matanza. El faraón mandó de matar a Moisés. Y Moisés huyó buscando refugio. Y Moisés buscó refugio en Marian, ¿dónde encuentra esa puerta que sería su esposa? Se casa con esa puerta y empieza a formar una familia. Y esta nos lleva al pasaje de hoy. Estoy dando un resumen, hermanos, de Génesis 1, 2, ahorita estamos en Éxodo 1 y 2, ahorita estamos en Éxodo capítulo 3. Entonces, Moisés está casado con una mujer cushita y su suegro se llama Jetro. De tabaco, Jetro era sacerdote y al mismo tiempo tenía un rebaño. Y Jetro le dio a Moisés el rebaño para cuidar. Es muy simbólico, porque David era pastor, Moisés era pastor, y Jesús iba a ser el buen pastor. Hay muchos simbolismos o tipos que podemos sacar de la palabra de Dios. Entonces hoy voy a tratar de darles un pequeño resumen del pasaje bíblico y sacar joyas para nosotros. Pero uno es el concepto del pastor. Todos debemos ser pastores. Todos debemos ser pastores. Pero para ser un buen pastor de nuestro rebaño, debemos ser buenas ovejas del buen pastor, Jesucristo. Amén. Se lo repito, nosotros debemos ser pastores. Buenos pastores. Pero para que yo pueda ser un buen pastor por mis ovejas, yo debo ser una buena oveja de Jesús, el buen pastor. Debo ser una buena oveja de Jesús, el buen pastor. Entonces Moisés hoy, Jesús está pastoreando su rebaño y ahorita Moisés tiene un encuentro que le va a cambiar la vida. Yo pienso que ustedes y yo también tuvimos un encuentro que cambia nuestra vida. Un encuentro de Dios. Un encuentro místico. Un encuentro a lo mejor milagroso que había cambiado nuestra propia vida. ¿Y cuál fue? Moisés estaba al pie de la montaña Horeb. Al pie de la montaña Horeb. Y Moisés levanta sus ojos y está contemplando una visión que casi hace salir los ojos de su cabeza, como decimos. Moisés está mirando un arbusto o a lo mejor podríamos decir zarza. Una zarza. Pero esa zarza estaba quemando. Fuego estaba quemando la zarza, pero la zarza no estaba consumida. Obviamente, cuando hay leña, hojas, un arbusto, una planta, un árbol prendido fuego se consume y cambian en cenizas. Entonces Moisés, asombrado de esa visión, se acerca. Se acerca. Y al acercarse de la zarza en fuego, Moisés oye una voz. Y la voz dice dos veces el nombre de Moisés. Moisés, Moisés. Su nombre significa sacado fuera, porque fue sacado fuera del Nilo. Moisés, Moisés. Hermano, qué importante es nuestro nombre. Y qué importante, hermanos, es los nombres que tenemos por Dios. Moisés, Moisés. Qué importante es nuestro nombre y luego el nombre que nosotros podemos dar a Dios. Y Moisés responde y dice, aquí estoy, Señor. Es interesante este diálogo entre Moisés y la voz que sale de la zarza. Y sabemos que esta voz representa a Dios mismo. Bueno, vamos a tratar de crecer nuestro diálogo con Dios. Nuestra conversación con Dios. Nuestro diálogo con Dios, nuestra conversación con Dios. No, nuestra conversación con Dios. Luego, ya Dios hablándole a Moisés le va a dar su vocación. Una palabra sobre vocación. Luego vamos a ver cuál es el mensaje de Dios a Moisés y la reacción de Moisés. Vocación. La palabra vocación sustantivo, el verbo es vocare, que significa de llamar. Todos ustedes estamos llamados de Dios mismo a la vocación, a la vocación de santidad. A la vocación de santidad. Que dice Jesús, que sean santos como santo tu Padre Celestial. Que sean santos. Que sean santos. Santo tu Padre Celestial. Todos estamos llamados a la santidad. Pero cada uno debería desenvolver su vocación específica para realizar su vocación universal. Y es lo siguiente. La mayoría de ustedes tienen la vocación al matrimonio y la vocación de ser mamás y papás. En esta vocación matrimonial, ustedes van a desempeñar y desarrollar su vocación específica para lograr su vocación universal a la santidad. Es decir, ustedes tienen que ser buenos hijos de Dios, pero la mayoría buenas esposas y buenos papás. Mientras yo tengo una doble vocación diferente que ustedes. Yo tengo la vocación a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Es mi manera para desempeñar y desarrollar mi propia vocación. Tratando de ser sacerdote santo, rezando, haciendo sacrificios, predicando la palabra de Dios, administrando los sacramentos bien, atendiendo los enfermos, educando los jóvenes. Es la vocación sacerdotal. Es mi manera para desempeñar mi vocación y realizar esta vocación universal a la santidad. Y la vocación también religiosa, buscando la caridad perfecta mediante los votos de la castidad, pobreza y obediencia. Los votos. Bien, regresamos a Moisés. Moisés está en conversación con Dios. Y Dios dice a Moisés de sacar sus sandalias. Sacar sus sandalias porque él está pisando. Él está pisando Tierra Santa. Y el lugar donde estaba era Tierra Santa. Vamos a hacer una aplicación de esto a nosotros mismos. Le voy a contar una experiencia que tenía con las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Yo tenía la bendición de trabajar con las hermanas de Madre Teresa en Roma, Argentina, Chile, Paraguay y California en forma limitada. Las hermanas y Madre Teresa de Calcuta. La Madre, Santa Madre Teresa de Calcuta, en la fundación de su comunidad, ella quiso abrazar y vivir una vida de pobreza. Una vida de pobreza. Y una manifestación fue en sus casas, casas muy, muy sencillas. Y yo habiendo dado retiros a las hermanas, por ejemplo, en Paraguay, en su capilla no había muebles. Nada más una alfombra, el altar, el tabernáculo, la cruz encima, y siempre tenía las dos palabras en inglés, I thirst. I thirst son dos palabras que Jesús dijo desde la cruz. I thirst. I thirst significa tengo sed. Pero otro detalle. Al entrar en la capilla, fue obligado de sacar las sandalias o sacar los zapatos. Y esto nos regresa a lo que estoy predicando hoy día, predicándoles. Como Moisés tenía que sacar sus sandalias frente a la zarza ardiente, mostrando su reverencia por Dios presente en forma simbólica en la zarza caliente, así nosotros al entrar en la capilla debemos sacar nuestras sandalias. La razón porque estamos, hermanos, entrando en la Tierra Santa. La Tierra Santa. Moisés, frente a la zarza, ardiente, mientras nosotros en el tabernáculo, nosotros estamos frente, no solamente frente a una zarza que simboliza a Dios, nosotros estamos caminando frente a Dios mismo. Y debemos renovar nuestra fe en la presencia real, se llama la presencia real de Jesús en el tabernáculo. Y al entrar frente a Jesús realmente presente en la Eucaristía, en la hostia consagrada, en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Deberíamos renovar, hermanos, nuestra fe, devoción y reverencia por Cristo presente en nuestros tabernáculos. Me gustaría decirles otro cuento para mostrar la reverencia y respeto que Moisés tenía y como nosotros debemos tener la misma reverencia y respeto por Jesús sacramentado. Y es lo siguiente. Había un sacerdote americano, franciscano, muy famoso, por varios años que había escrito libros, hablaba por televisión Su nombre de Padre Benito Groschel. Y Padre Benito Groschel había contado esa experiencia. Él estaba en India. Yo pensé dando retiros a las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Y en un día libre, él decidió de entrar en un templo budista vestido de franciscano. Y al entrar en este templo budista, había varias personas allá, pero un silencio total, un silencio absoluto. Y había personas visitando pequeños oratorios, Buda y otras figuras. Y le pasó enfrente de Padre Groschel un sacerdote budista. Y viendo Padre Groschel vestido en su hábito franciscano, el sacerdote budista le dio un acto de reverencia. Y Padre Groschel se quedó admirado de la grande reverencia. La grande reverencia manifestada un templo budista. Luego al regresar a los Estados Unidos, Padre Groschel entró en una iglesia católica donde había el tabernáculo, la presencia real, y era como entrar en el estadio de béisbol con movimiento y ruido, personas platicando, riéndose, sacando fotos. Y Padre Groschel dijo, qué interesante. En el templo budista, donde no está la presencia real para nada, grande respeto. Mientras en la iglesia católica, donde Dios está realmente presente, muchas veces hay una falta de respeto. Personas hablando frente al Santísimo, personas riéndose, personas a veces mal vestidas. A veces personas masticando chicles. No mostrando respeto para nada. No mostrando respeto para nada. Entonces, mano, lo que quiere decir, sacando ese pasaje bíblico donde Moisés tiene que quitar sus sandalias frente a la zarza ardiente, deberíamos, hermanos, renovar renovar nuestro respeto que deberíamos manifestar en nuestras iglesias católicas, en modo especial frente al tabernáculo, donde Jesús está realmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tal vez no quitar nuestras sandalias en forma explícita, pero sí sacar nuestras sandalias en forma espiritual. En forma espiritual, sí, indicando grande respeto. Pues a decir a sus hijos, al entrar en la iglesia, sacar chicles, apagar el celular, vestirse con un atuendo, con morales, representando que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores representando el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Y al llegar al templo, callarnos para poder entrar en diálogo con Jesús realmente. Jesús realmente. En el Santísimo Sacramento del altar. Yo te recuerdo, podría entrar y tomar el agua bendita y hacer la señal de la cruz, persignándose con agua bendita, estamos trayendo la memoria, nuestro bautismo, y el hecho que nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesús y amigos del Espíritu Santo con el bautismo, trayendo a nuestra dignidad, eso es cierto. Pero, sin olvidar, hermanos, el centro de atención, el centro de atención debería ser el tabernáculo donde Jesús realmente vive. Y ser hacer lo que se llama la genuflexión. La genuflexión. Y la genuflexión se hace, hermanos, con la rodilla derecha. Bajando, tocando, hermanos. Al suelo. Llegando al suelo con nuestra rodilla derecha. Esa sería, hermanos, nuestra manera de mostrar nuestra reverencia en imitación de Moisés. En imitación de Isaías. En imitación de los tres reyes magos. Qué grande reverencia deberíamos tener frente al Dios del cielo y de la tierra. ¿Qué pasaría si uno tuviera un encuentro con un rey y un país con el reino? si nosotros entráramos en la presencia del rey y la reina, mal vestidos, despeinados, platicando, seguramente el castigo sería de ir al calabozo y tal vez un castigo. Realmente debemos cultivar todavía más reverencia por Dios Jesús, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Amor de los Amores presente en cada tabernáculo. Y nosotros ahorita en la iglesia, por la mañana, después de limpiar la iglesia, nosotros exponemos a Jesús. Exponemos a Jesús en el ostensorio. Con las velas, tres velas llaman candelabro. Esas velas están subiendo, casi señalando que en este círculo, la luna, que se llama ostensorio, Jesús está realmente presente. Entonces mi punto, hermanos, es Moisés mostraba grande reverencia por una zarza. Y esa zarza era nada más que un símbolo de Jesús. Nosotros tenemos no un símbolo de Jesús. Nosotros tenemos la presencia real de Jesús. Realmente, estamos chiquiados que tenemos tanto. Debemos dar gracias constantemente por nuestra fe católica. Estamos realmente chiquiados. Precios hermanos, vamos a renovar nuestra fe en Cristo presente en nuestros templos, tabernáculos, ostensorios. Y renovar una actitud de grande reverencia a Dios tres veces santo. Y voy a terminar dándoles, hermanos, dándoles, hermanos, mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Mediante la intercesión de María, San José, Madre Teresa de Calcuta, que Dios bendiga a todos ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén.